Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cita con la Historia. ¿Cómo andamos, Aldo?
¿Qué tal? Muy bien, un día muy especial.
Un día especial, un feriado especial. Efectivamente, como dice mi amigo Aldo Galotti, hoy no es cualquier día. Hoy es un feriado que está en el corazón de todos los argentinos y de todas las argentinas. El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es un nuevo aniversario, por supuesto, entonces, del comienzo del conflicto bélico en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas. Efectivamente, ese 2 de abril, tropas argentinas desembarcaron en esas islas tan nuestras para intentar recuperar la soberanía sobre las mismas. Una soberanía que para nosotros los argentinos y para una parte importante del mundo y de los países que forman parte de la ONU, no hay ninguna duda acerca de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Te voy a dejar algunos datos que creo que son importantes a la hora de un análisis histórico. La guerra duró 74 días. Nunca Argentina y el Reino Unido se declararon la guerra mutuamente. Argentina alistó entre las tres fuerzas 23.000 combatientes, 23.000 soldados, contando obviamente, como decía antes, infantería. Algunos sectores de gendarmería estuvieron presentes y de prefectura, pero fundamentalmente fue la Fuerza Aérea, la Marina y la infantería, el ejército. Argentina, obviamente que Inglaterra, o Reino Unido, mejor dicho, alistó una gran expedición llamada Task Force, con un portaaviones atómico, con muchos destructores, cruceros y buques de guerra, con mucha tecnología. Una de las características de la guerra era la disparidad tecnológica. Argentina tuvo 649 muertos en esta guerra, 649 bajas, Reino Unido 255. Hay que explicar, porque creo que esto es importante, que de los 649 muertos argentinos, 323 eran tripulantes del crucero General Belgrano. de manera tal de que en suelo de Malvinas murieron el resto de los soldados, 326, pero también de esos 326 hay que contar la muerte de 40 pilotos de combate. Algunos que cayeron en las aguas, otros que cayeron en algún monte o en alguna parte de las dos Islas Malvinas. Y de manera tal de que finalmente la cantidad de soldados que murieron en combate en el territorio de las Islas Malvinas fueron aproximadamente 286. Y de los 255 británicos, habría que hacer lo mismo que se hizo con el Belgrano, con el Sheffield, que fue la gran respuesta al hundimiento de Belgrano, pocos días después, en donde fallecieron 20 británicos, en el lugar en donde entró el Exocet, y según algunos dicen, explotó o produjo una explosión, aparte del impacto, murieron 20 personas. Quiere decir que en el terreno del combate, o sea, en suelo de Malvinas, los ingleses o los británicos tuvieron 235 bajas y los argentinos tuvimos 286 bajas. Lo que habla de que fue una guerra despareja en muchas cosas, pero no precisamente en el ánimo del combate y en la bravura de nuestros soldados, por más que, como se dice, muchos de ellos apenas si tenían la conscripción o algún tipo de preparación en la conscripción, no la conscripción completa. Es evidente que muchos oficiales pusieron de manifiesto cierta falta de competencia para el combate. Algunos fueron cobardes, otros se aprovecharon de nuestros soldados, incluso se habla de abusos, de estacas, de tortura, de negarle la alimentación, pero hay que también reconocer que muchos suboficiales de rango más cercano a los soldados rasos murieron y tuvieron una actuación destacada y valiente en la guerra. Teniendo en cuenta esta diferencia tecnológica que planteaba al principio, la Fuerza Aérea es un capítulo aparte, una gran pericia, una gran valentía, también con aviones muy lejos de los Sea Harrier y la tecnología que tenía Gran Bretaña para detectar la llegada de aviones. Hicieron cosas increíbles que hoy son la admiración de muchas fuerzas aéreas del mundo, como esos vuelos a ras del agua. Lograron hundir dos destructores, el Sheffield y el Coventry, las fragatas Ardent y Antílope, el buque de desembarco Sir Gallagher, el portavehículos, el Atlantic Conveyor, y averiaron muchísimos buques más. Tuvieron, por supuesto, muchas bajas, ya lo dije antes, 40, todos oficiales. Inglaterra, el Reino Unido afirma desde hace bastante tiempo, o basa su estrategia en que las Islas Malvinas fueron descubiertas por un tal John Davis. No hay pruebas de eso, no hay registros que lo dejen establecido con claridad el mapa o lo que dice John Davis es insuficiente. Hay que entender que hasta el siglo XV era válido considerar el descubrimiento de una tierra como un método válido de adquisición de esa propiedad, de un territorio nuevo. A partir del siglo XVII y XVIII está convalidado internacionalmente que no era suficiente el descubrimiento, necesitaba de una ocupación. Hay una historia previa en donde hay norteamericanos de por medio, ingleses y sobre todo franceses. Es de los franceses el que deriva el nombre Malvinas. Sin embargo, son los españoles los que desde 1765 hasta 1811 tienen gobernadores o una suerte de gobernadores en las islas. Hasta que llegan los primeros gobiernos patrios, ¿no? Pero el 6 de noviembre de 1820, de vuelta un norteamericano a las órdenes del gobierno argentino, coronel de la Marina David Jewett, toma posesión oficial de las Islas Malvinas. Recordemos, ya se había declarado la independencia, hacía 4 años, y se iza por primera vez la bandera argentina. A partir de allí, tenemos la presencia de Luis Vernet, que es el primer encargado o comandante político-militar de las Islas Malvinas. Y en 1833, después de un ataque norteamericano, de vuelta a los norteamericanos, en donde se dan cuenta que están pasando cosas en las Malvinas, porque Vernet era un empresario que se había dedicado al desarrollo de la pesca, de la construcción, incluso había ya un astillero. Recuerden que en esa época el tema de la pesca de las ballenas, la pesca en general, era redituable ya en esa época para muchos países que tenían una presencia en los mares, en los océanos, porque tenían flotas mercantes y flotas militares importantes. Y se dan cuenta que están ocurriendo cosas en las Malvinas, que ya hay una población de 300 personas, que hay gente trabajando, que hay casitas. Y el gobierno de Vernet le prohíbe a dos buques norteamericanos que sigan pescando en la zona, los logra detener, captura esos dos buques y Estados Unidos, en venganza, decide atacar a lo que iba a ser más tarde Puerto Stanley y para nosotros Puerto Argentino. Destruyen todo el asentamiento, queda mucha gente viva, comienza la reconstrucción, pero hay un contacto entre norteamericanos e ingleses. Los ingleses también estaban merodeando y sabían que podía haber algo ganancioso distinto a lo que vio muchos años atrás el que dice ser el que vio por primera vez a las Malvinas, a lo que iban a ser las Malvinas. Acá ya había movimiento, acá ya había una pequeña industria que ya estaba funcionando. Y en 1833 es el famoso desembarco de los ingleses y la usurpación de las Malvinas. Luego hay una revuelta de los peones que habían quedado y que liderados por el gaucho, siempre me olvido del nombre. Sí. Bueno, siempre hay un nombre que me olvido, ¿no? La cábala de este programa. Pero un gaucho muy famoso, ya me voy a acordar el nombre, porque el otro día lo vi en el museo, lidera una rebelión que cuenta con la adhesión de todos los peones. No solo que era una pelea antiimperialista, sino que también era una pelea de clases sociales. Obviamente la revuelta es sofocada, al gaucho este lo llevan preso a Inglaterra, lo encuentran inocente a este gaucho, vuelve a Montevideo y hay algunos que dicen que va a estar de vuelta luchando en el bloqueo, en la guerra de la vuelta de obligado. De 1833 para acá, todos los gobiernos argentinos reclamaron por la soberanía. Esta es la verdad. Algunos más, otros menos. Tienen un rol muy importante distintos políticos que sacan el tema de la cúpula diplomática y lo instalan en el corazón del pueblo argentino. Uno de los que más hizo por eso fue Alfredo Palacios, que escribe un libro que empieza a estar en todas las bibliotecas escolares. Se instala en el corazón del pueblo argentino algo que había permanecido en las cúpulas diplomáticas. No era un tema de la agenda popular, de la agenda del pueblo argentino. Y esto, y otros gobiernos, no solamente fue Palacios, otros gobernantes y funcionarios instalan también este tema. Y empieza a estar en el ADN de la cultura popular argentina. Que esto era algo, las Malvinas, que nos habían arrebatado injustamente los ingleses. En 1965 hay algo muy importante, que es una declaración de la ONU, que insta, votada por todos, que insta a la Argentina y al Reino Unido a discutir la soberanía. Cosa que Inglaterra o el Reino Unido nunca cumplió. Hasta que llegamos a esta guerra, que hablamos de los números, las cifras, los datos, como para contextualizar, que termina con la derrota 74 días después de la Argentina en esta guerra. ¿Qué causas tiene esta guerra? En primer lugar, la guerra reafirmó, a pesar de la derrota, en el pueblo argentino a Malvinas como causa nacional. Es decir, si gradualmente durante el siglo XX, por acción de políticos, de dirigentes, de funcionarios y de gobiernos y presidentes, el tema se instaló en el pueblo argentino, después de la guerra de Malvinas, es prácticamente el único tema en donde el 85-90% de la población está de acuerdo. Es una causa nacional. Esta es una de las consecuencias de la guerra. La otra, perjudicial para Argentina, es el estatus geopolítico que adquirieron las islas. Algunos dicen puede haber sido una excusa, el Reino Unido lo sabía, le convenía esa guerra, por la Guerra Fría, por el paso entre los dos océanos, por la ubicación estratégica. La cuestión es que después de la guerra, obvio que el Reino Unido podía tener razones para que después del ataque que sufrió reforzara sus defensas, cosa que lo hizo. Hoy hay una desmesurada base de la OTAN. Y cualquier reclamo de territorio en la Antártida del Reino Unido se hace sobre la base de la proyección y la cercanía que tienen las Islas Malvinas para el Reino Unido. Además que se agregan ya otras cuestiones económicas como son la pesca, ya no de ballenas, pero la pesca y sobre todo el petróleo. Quiere decir que después de la guerra, la otra consecuencia es que tiene un estatus geopolítico distinto. ¿Cuáles son las últimas dos consecuencias? Consolidó esta guerra al gobierno de Thatcher. Los cientistas políticos, sobre todo ingleses, dicen cambia el humor político de Inglaterra. Esto es clave porque va a haber un cambio mundial de la mano de Ronald Reagan y de Thatcher, en donde va a empezar una ola conservadora, se va a instalar la idea del neoliberalismo, gradualmente en la década del 80 para entrar en la fase de apogeo en los 90 y todavía hoy, con discontinuidades, se podría decir que estamos en esa época, todavía. Y la cuarta consecuencia es que claramente la guerra de Malvinas y su resultado desmoronó a la dictadura militar que buscó a esta guerra como una posibilidad de perpetuarse en el poder, al mejor estilo Pinochet. Quizás el deshielo y la llegada de la democracia hubieran tardado, es hipotético, no lo podemos saber, 3 años más, 4, 5 o una década. El gobierno ya venía golpeado por los resultados nefastos del plan Martínez de Hoz, el plan económico, de la inflación, del endeudamiento. Pero esto fue el golpe de nocaut. Tardaron un año, trataron de ordenar la transición con Viñone, pero la consecuencia, una de las consecuencias claves para que hoy tengamos democracia en la Argentina, o por lo menos para que en ese momento hubiera empezado el camino de la democracia, fue la guerra de Malvinas. Cierro diciendo lo siguiente. Para los argentinos y las argentinas no hay duda de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Quizás obviamente a través de la diplomacia en paz, pero es una causa nacional que no vamos a abandonar. Como no vamos a abandonar otra cosa, el recuerdo de los que combatieron en esa guerra y que lucharon contra el distrato de muchos de sus superiores, contra el abuso, la violencia, el hambre, el frío y las balas enemigas. En ese terrible otoño para ellos y para todo el pueblo argentino de 1982. Vamos a escuchar la marcha.
Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseña han de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. las Malvinas, argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral.
Volvemos. Hermosa, cantada por Abel Pintos. El gaucho era el gaucho Rivero.
Ah, sí, Antonio Rivero.
Antonio Rivero. Antonio Rivero, sí. Bueno, ¿qué tenemos de efemérides, Aldo? Hoy no tenemos libro para recomendar, pero tenemos efemérides.
Bueno, pero estamos leyendo los de las semanas anteriores todavía.
Sí.
Mirá, en estas semanas pasaron, tenemos varias cosas. Una que me quiero, por lo menos, señalar, porque es un tema apasionante, fue que un 27 de marzo nuestro país, en el siglo XX, participó en varias guerras, estuvo involucrado en varias guerras. Una es la que acabamos de ver, en la cual nosotros fuimos partícipes, obviamente, centrales. Otra fue la Guerra del Golfo, uh-huh, los años 90, presidencia, exactamente, donde tuvimos un rol, envío de naves, ¿no es cierto?, discusión parlamentaria, un rol secundario, pero estuvimos ahí. Y hubo otra que fue la guerra más importante del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente me dirá, ¿cómo? Nosotros participamos en la Segunda Guerra Mundial, recién me entero, posiblemente. Pero efectivamente, el 27 de marzo de 1945, el entonces presidente de facto, Farrell, le declara la guerra a las fuerzas del eje disminuido, porque Italia ya había salido del eje, porque había caído Mussolini, y Italia se había rendido, así que le declara la guerra a Alemania y Japón. Esto fue casi inmediatamente después de que se produjera una conferencia de cancilleres en el Palacio de Chapultepec, en México, donde fueron todos los países americanos, y lo único que faltaba, ¿quién era? Argentina, correcto. Que junto con Chile fueron los últimos dos países de América en declararle la guerra a Alemania, correcto. Durante todo el periodo de la guerra, entre 1939 y hasta este 27 de marzo de 1945, Argentina se mantuvo neutral, y lo hizo con varios presidentes, no con uno solo. Primero con Ortiz después sale del gobierno enfermo y lo sucede su vicepresidente, que sigue manteniendo la neutralidad. Ortiz era un radical antirigoyenista, y su vicepresidente, que ahora también con los nombres que se nos olvidan, se me fue de la mente, pero mantiene la neutralidad, era un conservador, Castillo, ahí está. Y después, cuando se produce el golpe de 1943, los presidentes de ese periodo, entre 1943 y 1946, que es cuando ganan las elecciones y asume la presidencia Perón, Ramírez y Farrell, también mantienen la neutralidad. La rompe unos meses antes, como te digo, Farrell. Entonces hay toda una discusión, ¿no? Si mantuvimos la neutralidad durante 5 años, ¿por qué la rompemos dos meses antes, 4 meses antes, cuando ya está todo decidido? Parece una avivada, ¿correcto? Una avivada argentina, ¿no? Estuvimos neutrales durante toda la guerra y al final nos sumamos al carro de la victoria. Obviamente los historiadores se dividen en estos análisis, ¿no es cierto? algunos plantean, bueno, no, en realidad éramos neutrales porque le convenía a Inglaterra, y los gobiernos conservadores estaban muy amigos de Inglaterra, e Inglaterra nos quería neutrales porque de esa manera nuestros barcos exportadores de alimentos, etcétera, llegaban, ¿no es cierto? Bueno,
hay una parte de verdad en eso.
Hay una parte. ¿Cómo suele suceder? Ninguna de esas cosas, ¿no? Nos hundieron un par de barcos, ¿no es cierto? Igual, pese a la neutralidad, y nuestras protestas nos hundieron un par de barcos. Pero también la neutralidad le servía a los alemanes, que habían montado acá, ¿no es cierto?, una red de espionaje que después le sirvió para...
Y de inversiones,
etcétera, que después le sirvió, cuando terminó, al final de la guerra, para su huida y su llegada aquí, ¿correcto? Al único que no le convenía era a los Estados Unidos, concretamente, que quería tener a toda América encolumnada y que finalmente lo va a lograr, con algunos países antes, con otros después. Brasil, como todos sabemos, se sumó y participó en la campaña de Italia. Y Argentina estaba también en una situación interna complicada, ¿correcto? Pensá que unos años antes había ocurrido la Guerra Civil Española, que mencionamos en el programa anterior, uh-huh, ¿no es cierto? La caída de Madrid. Eso había dividido a la sociedad argentina. ¿Por qué? Por la gran inmigración, ¿no es cierto? Acá cuentan que la Avenida de Mayo, de un lado estaban los republicanos y del otro los franquistas, y no, había tiros todos los días, ¿no es cierto? Y era una fractura en un país con una gran corriente inmigratoria. ¿Vos te imaginás a la Argentina declarándole la guerra a Italia? No sé, altamente improbable, ¿correcto? De hecho, como te comenté, declara la guerra cuando Italia ya se había rendido y Mussolini había caído y había sido depuesto por el rey. Entonces, había muchos factores que influían. Así y todo, la Argentina, además de declarar la guerra, tuvo una participación porque muchos argentinos participaron en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Muchos en el bando aliado, aproximadamente unos 4.500 argentinos, muchos con raíces, obviamente, en los países aliados, pero también hubo alrededor de 1.000 argentinos que sirvieron para las fuerzas de la Alemania nazi. Así que hubo una participación argentina en esa guerra, la guerra más importante, una declaración de guerra que no se materializó con movilización de tropas ni nada, pero que sí hubo una participación de argentinos en uno y otro bando. Hubo una declaración de guerra que implicó que se incautaran los bienes alemanes y en japoneses en menor medida, porque no había tanto, pero se incautaron los bienes, bancos, etcétera, alemanes en nuestro país, y que posibilitó esa declaración de guerra que la Argentina fuera invitada a la conferencia de San Francisco, donde se crearon las Naciones Unidas, que por supuesto hasta el 27 de marzo de 1945 no estábamos en la lista, nos agregaron ese día a mano. Al final.
Bien argenta la cosa, ¿no?
Sí, nos agregaron al final. Y bueno, parece ser que el que influyó en esto no fueron solamente las presiones de Estados Unidos, las presiones de todos los cancilleres reunidos en Chapultepec, el aislamiento de Argentina, porque todo el mundo estaba ahí, nosotros no, sino también que el que insistía en esto era el futuro presidente electo en el año 1946. Perón. Así que, bueno, este era el relato. Hoy tuvimos un día de guerras, ¿no es cierto? Algunas más que nos pegaron más de cerca y otras más de lejos. Pero bueno, la conclusión podemos decir es que en las guerras, como han dicho tantas veces, no hay ganadores, ¿no es cierto?
Es verdad. ¿Y qué tema que no sea guerra puede haber hoy?
Hay uno para salir de tanta...
A ver.
Hay un personaje que a vos te gusta, y es una calle de Buenos Aires que hemos transitado tantas veces, Enrique del Valle y Berlucea.
Todos de pie.
Todos de pie. El 30 de marzo de 1913 fue electo senador. Así como tenemos el primer diputado socialista de América, con Alfredo Palacio, también tenemos al primer senador socialista de América elegido por los porteños en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de marzo de 1913. Una elección que ganó el socialismo con 46.000, 47.000 votos. Y que
ya no eran los 800 de, Palacios.
No, habían pasado 10 años. Había cambiado el sistema electoral, estamos ya en 1913. Entraron también como diputados Mario Bravo y Nicolás Repetto. Y eran senadores que todavía estaba la Constitución sin reformar, duraban 9 años. 9 años. Era una oligarquía republicana. Estaba pensado el Senado como tipo que puede ser reelecto, lo eligen dos veces, está 18 años. En 18 años veía pasar 3 presidentes. O sea, los presidentes pasaban y los senadores quedaban. Era una especie de cámara alta, ¿no? Como se le suele nombrar a veces, cámara alta, la cámara de los lores ingleses, pero bueno, acá como somos una república no tenemos lores, pero teníamos senadores, senadores eternos.
No des ideas con los 9 años.
No, espero que no volvamos a eso. Bueno, el asunto es que fue electo, y es quien es este muchacho, como suele pasar con muchos de los políticos y de las personas importantes de nuestro país, es un hijo de inmigrantes, español, sí. De Santander. Papá se llamaba Del Valle, de apellido, y la mamá Iberlucea, de ahí Del Valle Iberlucea.
¿Y él era español?
Sí, vino muy chico, tenía 8 años cuando vino. Su padre era republicano, perseguido, dijo busquemos Nuevos Aires en otro lugar, se instalaron en Rosario, ahí se va a hacer sus estudios, sus primeros estudios. Se va a casar, va a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires, se va a recibir de abogado, y apenas se recibe de abogado, él tenía esa cosa de querer no ser más extranjero. Y hace el trámite de nacionalización, indispensable además para poder ser candidato, etcétera, etcétera. Así que bueno, tuvo siempre una salud delicada. Se afilia al Partido Socialista, conoce a Alicia Moró de Justo, obviamente a Juan B. Justo, defendía una, podríamos decir, una vida paralela con la de Alfredo Palacios, ¿no es cierto? Ambos abogados, ambos. Él estaba muy, muy interesado en el tema de los derechos de la mujer. Como senador presenta proyectos de divorcio y de despenalización del aborto. Estamos hablando en principio del siglo XX, ¿correcto? Porque obviamente no van a prosperar. ¿Y por qué? Además de que muere muy joven, muere cuando tiene 44 años, producto de una salud, digamos, débil, forma parte de un hecho bochornoso del Senado, que ha quedado un poco olvidado, pero fue destituido del Senado, fue echado del Senado. Un juez federal pidió su desafuero, fue desaforado y no alcanzaron a enjuiciarlo, porque el propósito del desafuero era someterlo a juicio, porque murió, ¿correcto? Pero era un bochorno. ¿Cuál fue el argumento? Esto ocurrió en 1921. En 1917 se había producido, después de la Primera Guerra Mundial, que él la vivió de una manera, porque él asume con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces vivió toda la Primera Guerra Mundial estando en el Senado y teniendo vínculos con Europa, obviamente. Entonces es algo que, como era una persona sensible, lo afectó. Cuando se produce la Revolución Rusa de 1917... empieza a seguir el proceso, ¿correcto? Y finalmente, en 1921, él apoya la Revolución Rusa. Como vos sabés bien, en los primeros tiempos fue, digamos, como toda revolución, ¿no es cierto? No se sabía bien para qué iba, para lo que iba, quién se instalaba, qué pasaba con los zares, qué pasaba con los mencheviques, los bolcheviques, la guerra civil, ¿no es cierto? La salida de Rusia de la Primera Guerra. Bueno, era una situación compleja. Pero cuando el tema ya para 1921 se empieza a encaminar y se crea la famosa Tercera Internacional, él apoya ese proceso. Apoya ese proceso abiertamente y lo apoya como una idea más dentro del Partido Socialista, lo plantea en el Congreso. Y es ese discurso el que un juez federal toma para aplicarle algunas cartas. ¿Te acordás de la vieja ley de residencia?
Claro.
Bueno. Pero él ya no era más extranjero. Él no era extranjero. Había dejado de serlo. Pero le querían sacar la nacionalidad. Y por eso piden el desafuero. Y lamentablemente los conservadores en el Senado, en una sesión bochornosa, como te decía al principio, lo desafueran y finalmente no es sometido a juicio porque fallece. Es una situación que muy, digamos, nosotros hemos visto hace pocos meses algunos otros desafueros en el Senado. Pero desaforar a alguien por expresar sus ideas, es decir, por decir estoy de acuerdo con la revolución rusa y el rumbo que ha tomado, nada más que por eso. Le decían el senador soviet, ¿no es cierto? Porque estaba a favor de los soviets. Es realmente algo que en la Argentina de hoy parecería improbable que, parecería, digo, porque uno nunca puede estar seguro 100%, pero parecería improbable que ocurriera. Así que bueno, Del Valle y Berlucea, primer senador socialista de América, un hijo de inmigrantes, nacionalizado, estudió una especie de en la UBA, obtuvo su título, se dedicó a proteger los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, ampliarlos, y fue perseguido y expulsado del Senado por manifestar sus ideas y su apoyo a un proceso revolucionario que recién se iniciaba y que obviamente él no podía saber en qué derivara finalmente, ¿no es cierto? Pero en ese momento, en 1921, era todavía todo ilusión para grandes sectores de la población del mundo, ¿no es cierto? Era algo que se miraba con atención y con esperanza. Así que bueno.
Interesantísimo, Aldo. Creo que tenemos a Mercedes Sosa esperando.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez,
y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos,
ya mi sien es un lamento,
mi cerebro escupe al final de...
Hermosa Mercedes. Mira, te voy a hablar y les voy a hablar de un acta. un acta que se firmó el 2 de abril, pero de 1820. Y el acta de Rancagua. Se firmó en Chile y demuestra también que el famoso Plan Continental de San Martín, que tanto nos explican o nos han explicado en los libros de textos, desde la primaria hasta la universidad, cuando uno analiza la trayectoria de Alfonsín, de San Martín, en estos 10 años, la planificación obviamente que estuvo, la intencionalidad y la meticulosidad de cómo él preparó la concreción de ese plan estuvo, pero como suele suceder muchas veces, uno endiosa la historia y cree que es un camino casi automático que recorre el personaje histórico, estuvo plagada de contratiempos. Plagada de contratiempos. Contratiempos a los que se agregaron los contratiempos personales de él, por supuesto, problemas de salud, pero plagado de problemas. ¿Qué es el Acta de Rancagua? El Acta de Rancagua es un documento que ratifica la autoridad de San Martín como jefe del ejército de los Andes. Porque él, hasta que fue gobernador de Mendoza, y durante la gobernación, respondía a las órdenes del gobierno de turno, patriota de turno. En el momento crucial de la preparación del cruce de los Andes, quien es el director supremo es Pueyrredón, que lo ayuda, y están todas esas cartas, uno le dice no me pida más cosas porque voy a amanecer colgado en un parante del fuerte. Claro, lo que pasa es que no había estabilidad política. Y Pueyrredón se fue.
1820 fue un año complicado.
Complicado. Entonces él cruza los Andes con un ejército básicamente argentino y con algunos chilenos. Bueno, le logra dar la independencia a Chile y a partir de allí él tenía que armar un ejército argentino-chileno para completar el plan e ir por vía marítima a Lima y liberar a Perú. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El primero de febrero hay una batalla famosa de la Argentina, que creo que se da dos veces, como la de Pavón, en donde el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Rondó, es derrotado. Derrotado por Entre Ríos, Santa Fe y otra provincia más que no recuerdo. Con lo cual, no queda autoridad nacional. Entonces, el dilema que tiene San Martín es, bueno, ¿cómo continúo yo al frente de un ejército que me nombró un gobierno que ya no existe?
¿A quién le escribo?
Claro, ¿cómo sigue todo? Claro. Y obviamente en una situación de tirantez. Ya lo vamos a seguir hablando porque San Martín es muy importante estudiarlo bien, en profundidad, los libros que abordan todo esto. Obviamente él en Chile no está exento de problemas, tiene muchísimos problemas, incluso problemas en la misma tropa. Cuidado. No es que era discutido San Martín, pero era una tropa que veía los problemas que había, en la medida que se va alejando de la base, y es un ejército que está haciendo un entrenamiento, todo es no color de rosa, pero es muy distante de cruzar el segundo cordón montañoso más alto del mundo, pasar hambre, matarse y matar en una guerra. Se suman los chilenos tienen su competencia con los oficiales argentinos, ya es un ejército binacional, lleno de complicaciones. Le costó muchísimo poder conseguir la flota para ir
a Lima.
Después va a tener problemas con el almirante de esa flota. Todo muy complicado. Entonces, San Martín, que era muy ingenioso, muy sagaz, establece un procedimiento. Lo llama a Las Heras y le dice: mire, yo le voy a dar esta carta dirigida a todos los oficiales del ejército. Y usted la va a abrir a sobre cerrado en esa reunión. Todos se van a dar cuenta y van a escuchar esa carta que usted va a leer recién ahí. La carta es un documento fabuloso que fue encontrado relativamente hace poco. Es un documento histórico increíble porque también muestra la psicología de San Martín, donde él dice: bueno, hemos llegado hasta acá, ha caído el gobierno que a mí me ha nombrado como comandante de este ejército, y nosotros necesitamos tener un respaldo. El respaldo es que decida la propia oficialidad, o sea, quienes conducen al ejército, la visión del ejército, ¿no?, votando su oficialidad, que él sabía era inteligente la maniobra, porque era la única manera que él podía tener la legitimidad. Es decir, si todos los oficiales lo habían votado a él o al que fuere, porque él se arriesga, obviamente. Y dice incluso en un tramo: mi salud, yo no tengo ningún problema, como dando a entender que no tiene problema si no es elegido, él siempre va a estar al lado, acompañando, ayudando, e incluso da un procedimiento de cómo va a ser esa elección. ¿No? Que se va a habilitar una caja, se va a leer la nota, los comandantes, los oficiales van a poner la persona que quieren votar, van a dejar el papelito, todo detallado por San Martín, van a dejar el papelito y el resultado va a ser refrendado en un acta. Una genialidad. Obviamente que Las Heras cumple cuando se lee la carta. Tres o cuatro oficiales muy importantes, entre ellos Necochea, dicen la argumentación de algo así como la argumentación del general San Martín no cuadra en esto, y escriben esta nota. La parte de esta nota, la resolución, y dicen como que no es necesario votar, lo vamos a hacer por unanimidad, y los temores del general San Martín son infundados, si nosotros lo respaldamos no habría ningún problema. Más o menos ese es el espíritu de lo que dice la nota, pero con ese lenguaje muy engolado de la época. Y concluye diciendo lo siguiente: respetadísimo jefe, queda sentado como base y principio que la autoridad que recibió el señor general para hacer la guerra a los españoles y además la felicidad del país no ha caducado, ni puede caducar, porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable. Y le ratifican por unanimidad en un acta firmada por todos, como San Martín había dado las instrucciones, que una vez que se votaba tenía que tener la firma de todos. Y esta es la famosa acta de Rancagua, que disipa cualquier conato de sospecha, de rebelión, y ya embarcan a San Martín en una cruzada que ahora sí es netamente americana, porque él ya se va a desentender, no de manera egoísta, sino de manera de una visión alta, de una visión americanista, y no en el conflicto interno de la Argentina, pero ya va a ser caso omiso de todos los reclamos de las distintas autoridades nacionales, que ven como el poder se les escurre entre los dedos, entre las manos, y ya la guerra civil en Argentina es indetenible. Y está la famosa frase de San Martín que dice: yo jamás voy a desenvainar una espada para derramar sangre entre argentinos. Y se va a concentrar en Perú. Lo deja O'Higgins en Chile, no exento de problemas, O'Higgins, y ya ahí, a partir de allí, se embarca en culminar como él pueda, como él pudo terminarla de alguna manera, y la continuó Bolívar, la independencia del Perú. Acta de Rancagua, 2 de abril de 1820, mientras la Argentina se hundía en una anarquía. ¿Vos tenés algo más? Creo que hoy hay otro día. ¿Te queda mirar?
Sí.
2 minutos, lo miro al operador antes que nos diga algo. Tenés 2 minutos, creo que hay un día importante hoy.
Mirá, hoy hay varias cosas que ocurrieron en los últimos días de marzo que a mí me llamaron la atención, como para comentar. Por ejemplo, el 25 de marzo de 1957 se firma el famoso Tratado de Roma, que da origen a la Unión Europea.
Sí.
Unión Europea que hoy está en crisis, el conflicto, la salida hace unos años de Inglaterra, el conflicto o la guerra comercial que ha iniciado Trump, la guerra en Ucrania, está en permanente tensión en los últimos años, pero...
Ya quedan 40 segundos.
Bien, pero queda, digamos, es una construcción realmente...
Vos decís que es el antecesor...
Es el antecesor...
El que pavimenta el camino a la Unión Europea.
Exactamente. El Tratado de Roma es el donde se asienta la Unión Europea. Y el 26 de marzo... Sí. De 1991 se celebra el Tratado de Asunción
del Mercosur,
que obviamente tiene como norte el de la Unión Europea. Nosotros estamos bastante más lejos de eso. También estamos en crisis, obviamente el Mercosur está en una grave crisis, pero esas dos fechas coincidentes, 25 de marzo de 1957 y 26 de marzo de 1991, los intentos de
regionalizar,
no solamente desde el punto de vista económico, sino también político, social y cultural y político.
Bueno, llegamos justito al final, nos vemos la semana que viene en Cita con la Historia. Chau.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.